XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las estrellas? Las estrellas son en realidad soles como el nuestro. Un sol es una enorme esfera de gases que brilla debido a la energía que se produce en su centro en reacciones nucleares que convierten el elemento hidrógeno en helio. A este proceso se le llama fusión nuclear. La temperatura y el brillo de las estrellas es mayor entre más cantidad de materia tenga la estrella. Las estrellas más masivas que existen tienen solamente unas 100 veces la masa de nuestro Sol. Estrellas más masivas que esto son inestables y no pueden existir. Las estrellas más masivas y grandes son también las más calientes y luminosas, por lo tanto las vemos de color blanco o azul pálido. Las estrellas medianas, como nuestro Sol, son amarillas, mientras que las estrellas con menor masa brillan muy poco y son de color rojo. Las estrellas más pequeñas tienen solamente el 5% de la masa de nuestro Sol. Si una estrella tiene menos de esta cantidad de materia, entonces las temperaturas en su centro no pueden ser lo suficientemente altas como para iniciar reacciones de fusión nuclear y producir energía. El objeto es entonces una estrella fallida y se le llama una enana café. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les da la más cordial bienvenida a este programa número 718 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 25 de julio del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de la estrella de Tabby. Esta es una estrella observada por el telescopio espacial Kepler que muestra unos cambios de brillos muy misteriosos que no han sido explicados del todo. Hay explicaciones naturales, como enjambres de cometas, pero también hay explicaciones artificiales, como una esfera de Dyson que está cubriendo el brillo de la estrella. Bueno, pues en este programa hablaremos acerca de las posibles explicaciones a estos cambios de brillo para tratar de ver qué es este objeto, la misteriosa estrella de Tabby. Este programa es un programa grabado de Obsesión por el Cielo, no estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM, todavía estamos en receso académico, pero ya pronto tendremos nuestro primer programa en vivo desde la cabina de Radio UDEM. Por lo pronto se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en Facebook, Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar comentarios y sugerencias de temas de programas. Y también nos pueden visitar a obsesionporelcielo.net. Es una página donde tenemos todas las ligas de los programas de Obsesión por el Cielo. Este programa lo guardamos en formato de podcast para que ustedes lo puedan disfrutar de esa manera también. En esta página de obsesionporelcielo.net también pueden encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo, 4 audios que les describirán las constelaciones de cada estación del año. La idea es que los escuchen mientras están observando el cielo para que ustedes puedan identificar las estrellas y las constelaciones. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es la misteriosa estrella de Tabby. Pero vamos a comenzar como siempre con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron en esta semana.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En ocasiones anteriores hemos informado sobre la posibilidad de que el telescopio de 30 metros, cuya construcción se planea en Mauna Kea, Hawái, podría terminar en las Canarias por la oposición de varios grupos hawaianos por motivos diversos. Pero los proyectos de grandes observatorios en las Islas Canarias no carecen tampoco de opositores. Los motivos son administrativos y ecológicos. Hasta ahora todo ha terminado por resolverse, pero los retrasos podrían terminar en que uno de los grandes proyectos que se tienen fuera enviado a otro país. Esto ya le sucedió a México, que perdió un telescopio Cherenkov, cuya construcción ahora ha sido afectada por trámites precisamente en las Canarias, aunque los primeros obstáculos ya han sido superados. Rachel Howe, de la Universidad de Birmingham y de la Universidad de Aarhus y su grupo, proponen la posibilidad especulativa de que la actividad magnética del Sol puede estar entrando en una larga fase de intensidad reducida, lo que podría afectar la aparición de auroras y las manchas solares como las conocemos hasta ahora. El grupo basa sus conclusiones en 29 años de información sobre las ondas sonoras de baja frecuencia en el Sol, que desde 1994 han variado mucho en comparación con la regularidad de los años anteriores. No obstante, se cree que un fenómeno similar ocurrió en el siglo XVII a lo largo de un periodo de 70 años, después de lo cual nuestra estrella volvió a los patrones de actividad normales. William Best, del Instituto para Astronomía de la Universidad de Hawái y su equipo, han estado observando el objeto 2+, J1119-3254-1137-466, que se ha caracterizado como una enana marrón. Las nuevas observaciones los llevan a concluir que se trata en realidad de un objeto doble, cuyos componentes están justo en la frontera entre las estrellas de menor masa posible, las enanas marrones, y los planetas de mayor masa. El objeto se considera ahora el binario de menor masa conocido. Un grupo internacional de astrónomos, liderado por Carralla Muchik de la Universidad de Diego Portales en Chile y de la Universidad de Lisboa en Portugal, propone que nuestra galaxia contiene un número mayor de estrellas enanas marrón de lo que se estimaba. Estas estrellas carecen de la masa suficiente para mantener reacciones nucleares. Con el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur, obtuvieron la proporción entre estrellas regulares y las enanas marrón en el cúmulo de formación de estrellas RCW38, a 5.500 años luz, observando que había una proporción mucho mayor de enanas marrón de la que se esperaba, lo que creen ahora es la norma. Un grupo de astrónomos de la India cree haber descubierto un nuevo supercúmulo de galaxias, al que han denominado Sarasvati, que a 4.000 millones de años luz de distancia es de los más lejanos conocidos y una de las estructuras más grandes del universo. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Thank you.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 25 de julio al martes 1 de agosto del año 2017? Recordando que en Monterrey estamos utilizando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieren hacer la conversión. Hoy martes por la tarde vamos a ver la luna muy poco iluminada, un 10%, hacia el oeste después de que se oculte el sol. Entonces tenemos la luna que apenas pasamos la fase de luna nueva y estamos en fase creciente. La vemos hasta más o menos 10:30 de la noche cuando se oculta. El miércoles 26 en la mañana tenemos que Mercurio va a estar muy cerca de Régulo. Régulo es la estrella Alfa Leo. Es una conjunción. Conjunción es cuando un objeto celeste está junto al otro, vistos desde la Tierra. En este caso, Mercurio y Régulus están más o menos en la misma dirección. Si observaron, hoy en la mañana, martes 25, la Luna estuvo muy cerca de Mercurio y de Régulus. Pasó en conjunción de estos dos objetos. Ahora Mercurio pasa en conjunción de Régulo. Tenemos otra conjunción mañana, a las 8 de la noche. Marte está en conjunción con el Sol. ¿Qué quiere decir? Que desde la Tierra Marte está en la dirección del Sol. Vemos entonces, si lo vemos desde arriba del sistema solar, veremos la Tierra, el Sol y Marte del otro lado del sistema solar, más o menos en línea recta. ¿Qué quiere decir? Que Marte no está disponible para observación durante la noche, porque siempre está junto con el Sol. El jueves 27 tenemos una pequeña lluvia de meteoros, la lluvia de meteoros Delta Aquarius del Sur. No es muy relevante, pero vale la pena poner atención a ver si vemos uno que otro meteoro, debido a que la luna está en fase creciente, no nos va a encandilar, no nos va a brillantar el cielo, y así no veremos los meteoros menos brillantes también de esta manera. El viernes 28, eso de las 3 de la tarde, la luna va a estar 3 grados al norte, o 6 diámetros lunares, al norte del planeta Júpiter. Ahorita hablamos de Júpiter. El sábado 29, a eso de la medianoche, tenemos la elongación máxima de Mercurio. Mercurio es un planeta con órbita inferior a la órbita de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que tiene una órbita más pequeña, está más cerca del Sol. Por lo tanto, si hacen el dibujo mental, pongan una órbita de la Tierra grande, una órbita de Mercurio chiquita y pongan el Sol en medio, desde cualquier parte de la órbita de la Tierra que vean ustedes Mercurio, donde lo pongan, siempre va a estar cerca del Sol, visto desde la Tierra. Entonces, lo más que se puede alejar del Sol, Mercurio, sería lo que llamamos nosotros elongación máxima, es un ángulo. En este caso son 27 grados al este del Sol, lo que quiere decir que se puede ver en el atardecer. El domingo 30, a las 10:23 de la mañana, tenemos el cuarto creciente. Esta semana pasamos casi de luna nueva a un poco después de cuarto creciente. Y el martes primero, la luna ya va a estar 70% iluminada y no se oculta hasta las 2:15 de la mañana. Entonces hay que aprovechar, esta es la mejor semana para hacer observación lunar, porque está cómodamente situada la primera parte de la noche. Los planetas. El Sol se oculta a las 8:30 y a las 9:55 ya está oscuro. Ya las noches se están haciendo ligeramente más largas, ya conforme abandonamos el verano. Mercurio, como decía, se ve en el oeste después del atardecer, muy bajito en el cielo, cerca de la estrella Alfa Leo. Se oculta a las 9:50, más o menos cuando ya está oscuro. Júpiter lo vemos más alto en el cielo, en el suroeste, después del atardecer. Se oculta a la medianoche, más 10-15 minutos aproximadamente. Es una estrella muy brillante en la constelación de Virgo. Saturno está en la parte más alta del cielo, a las 10:35 de la noche. Estos serán unos 45 grados, más o menos, sobre el horizonte sur. Es de color amarillo, está exactamente en la Vía Láctea, entre las constelaciones de Ofiuku, Serpens, Escorpión y Sagitario. Recordarán el programa de la semana pasada, hablamos de Ofiuku y de Serpens. Cualquier telescopio puede revelar los anillos de Saturno y a lo mejor la luna Titán. Igualmente, cualquier telescopio revela fácilmente las cuatro lunas galileanas de Júpiter, las bandas de Júpiter, la mancha roja, etc. Entonces, altamente recomendable utilizar telescopio con magnificaciones moderadas para poder ver los anillos de Saturno y las lunas de Júpiter y los objetos, bueno, las sombras o los torbellinos que pueda haber en la atmósfera de Júpiter. Saturno no se oculta hasta las 3:55 de la mañana. A las 4:15 aproximadamente, Venus sale del horizonte este. Es la estrella más brillante, está al norte de Orión, por si reconocen la constelación de Orión, está hacia la izquierda, visto aquí en Monterrey, en el este antes de que salga el Sol. Entonces, esto es lo que más se separa Venus también del Sol, aproximadamente, en esta, por lo menos en esta aparición. Así es de que hay que aprovechar de ver Venus brillante en el este antes de que salga el Sol, la estrella o el lucero del amanecer. El sol sale a las 7:05 de la mañana, empieza a amanecer a las 5:40 de la mañana. Y como decía, Marte está en conjunción con el sol y no se ve en la noche. Charlas astronómicas, este sábado 29 a las 9 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su segunda noche de Galileo, en la cual va a sacar telescopios para observar Júpiter y Saturno. Esto es en la explanada del Museo de Historia. Hay que aprovechar los telescopios de la Sociedad Astronómica. También el sábado 5 de agosto y los siguientes 8 sábados hay un taller para construir telescopio en Universum, en el Museo Universum de la Ciudad de México. Esto es en conjunción con la Sociedad Astronómica de México y otras organizaciones. Busquen más información en la página de internet de la Sociedad Astronómica de México si quieren ustedes construir su propio telescopio. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de la semana, que es la misteriosa estrella de Tabi.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares.
Regresamos otra vez a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. ¿Qué puede ser la misteriosa estrella de Tabby? Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, presentándoles este programa interesante de Obsesión por el Cielo. Programa grabado porque ya estamos hacia el final de verano, de las vacaciones de verano en la Universidad de Monterrey. Ya pronto esperemos que el primer programa de octubre, si no el más tardar, el segundo programa de octubre, perdón, de agosto, ya lo vayamos a tener en vivo desde los estudios de Radio UDEM. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro. Muy contento de hacer un programa sobre este tema. Quiero empezar, como siempre, con un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos semana a semana. Bienvenidos a un programa más de Obsesión por el Cielo. Y los que nos estén escuchando por primera ocasión, esperamos que nuestros temas les hagan interesante y nos sigan escuchando. Un saludo también a nuestro operador, que no va a estar operando, pero que nos va a colocar el programa ya grabado para que se transmita en vivo. En vivo grabado, o sea, en tiempo real, en el 90.5 de FM, Radio UDEM, Radio de la Universidad de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y también un saludo especial a Juanjo, que nos escucha en Barcelona y que nos insistió muy correctamente que este tema debíamos de tenerlo.
Perfecto, pues un saludo a Juanjo hasta España.
Sí, y a toda España también, a todos los que nos escuchan en España, y por cierto también en Brasil, porque nos han dicho de Brasil que nunca los saludamos, ahora que lo recuerdo.
Ok. Pues bien, el programa es acerca de esta misteriosa estrella de Tabby, también conocida como la estrella de Voisin, o ¿cómo lo pronunciarías tú? No, nunca he sabido.
Básicamente como tú lo dijiste.
Ok, sí, porque ella básicamente fue... la persona que, bueno, con muchos coautores hizo la primera publicación describiendo esta estrella, cómo se comporta. Entonces, un poquito de historia para principiar, un poquito de fondo. Esta estrella fue descubierta dentro de los archivos de datos del telescopio espacial Kepler. Ya hemos tenido varios programas acerca de Kepler. Básicamente es un telescopio que está en órbita solar, detrás de la órbita de la Tierra, haciendo observaciones del cielo. En particular, tuvo un periodo que observó mucho una región de la constelación de Cygnus y de Lira, básicamente buscando planetas extrasolares que transitan frente a sus estrellas. La idea es monitorear una región del espacio continuamente y... grabar el brillo de las estrellas constantemente. Hay varias técnicas para hacerlo, pero básicamente lo que están tratando de hacer es ver el brillo de la estrella, y si baja ligeramente el brillo de la estrella, 1 o 2% o menos, una de las opciones es que pueda ser un planeta que está orbitando esa estrella, y porque la órbita está de lado, el planeta pasa directamente enfrente del disco de la estrella. Entonces, ese es el propósito básico del telescopio espacial Kepler. Y en esta ocasión, la estrella KIC-8462852, otra vez uno de esos nombres muy exóticos, básicamente número catálogo. KIC significa Kepler Input Catalog, o sea, es una de las estrellas que desde el principio querían monitorear. Son varios millones. Entonces, esta estrella pues fue detectada en el año, 2015, ¿verdad? O 2015.
Cuando se recibieron los datos originales.
Se recibieron por varios años o meses antes, pero creo que fue el 2015 o 2016 cuando se hizo la publicación de que esta estrella tenía una forma muy rara de lo que se llama la curva de luz. La curva de luz básicamente es cómo cambia el brillo con el tiempo. Entonces uno espera que el brillo de una estrella sea constante, a no ser que algo le pase a la estrella. Algo intrínseco, por ejemplo, que la estrella se haga más brillante o que tenga manchas estelares, lo hace menos brillante. O algo extrínseco, que pase un planeta enfrente o que pase otra estrella enfrente, por ejemplo.
En el caso de, en el primer caso, el de los cambios intrínsecos, esto sucede con varias estrellas. Sí. De hecho, hay astrónomos que se dedican a estudiar eso en particular, y las estrellas variables, que por un motivo u otro varían su brillo, algunas de manera cataclísmica, las variables cataclísmicas, ¿no?
Sí, otras variables no tan cataclísmicas, son regulares, están creciendo de tamaño, cambiando de temperatura, etcétera. Entonces, cada estrella variable, cada categoría de estrella variable tiene lo que se llama una curva de luz característica. Por ejemplo, si tienes un planeta extrasolar que está pasando enfrente de la estrella, pues el brillo es casi constante, excepto ese pequeño momento cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, que baja un poquito el brillo de la luz de la estrella, y podemos hacer mediciones acerca del tamaño del planeta y otras cosas. Si en lugar de un planeta pasa otra estrella enfrente, son dos estrellas binarias, están orbitándose una a la otra y se eclipsan una a la otra, pues eso también es una curva de luz muy característica. Las variables cataclísmicas también tienen luz muy característica. Hay estrellas que son magnéticamente activas, que tienen muchas manchas estelares, que son como las manchas solares. Esas no son repetitivos, pero se conocen bastantes ejemplos y es muy característica la forma en que cambia el brillo, regular, a veces irregularmente, pero bueno, hay cientos, bueno, no cientos, hay decenas de estrellas, de tipos de estrellas variables.
Mis amigos, los que estudian estas estrellas variables, ya pueden ver la curva de luz y ya se imaginan qué tipo de fenómeno está causando la variabilidad.
Sí, básicamente. Pero esta estrella de Tabby no se conformaba con ninguna de estas otras opciones. Entonces, ¿qué fue lo primero que se observó? Se observó en marzo 5 del 2011, o sea, estos datos ya eran de archivo, que el brillo de luz, la luz de la estrella bajó un 15%. Eso es bastante. Un planeta sí, generalmente es 1 o 2%.
Y más para una estrella del tamaño que tiene, que es algo mayor que nuestro Sol.
Y sí, y esta estrella, sí es cierto, fíjate, no había caracterizado, qué bueno que me recuerdas. Es una estrella que llaman de tipo F. Es una estrella más caliente que el Sol. La temperatura de la superficie es 6.700 grados aproximadamente, cuando nuestro Sol es, ¿qué es?
5.600. 5.500,
5.600, por allí. Tiene 1.58 veces el tamaño del Sol y 1.43 veces la masa del Sol. Es una estrella un poco más masiva, más caliente y más brillante que nuestro Sol. Pero no es una estrella peculiar en ningún otro sentido. Entonces, está localizada a 1280 años luz de nosotros, hacia la constelación de Cigno,
el cisne.
El cisne, gracias. En medio camino entre la estrella de Neb, que es la más brillante, la cola del cisne, y una de las alas, la estrella Delta, que se llama también Rook.
Es de magnitud 11.7, si alguien quiere observarla en su telescopio, avísenos y les mandamos las cartas estelares para localizarla.
Sí, no es difícil de localizar, es bastantito brillantito, yo creo que con un telescopio de 5, 6, 7 pulgadas es suficiente para verla claramente desde la ciudad. El problema es identificarla porque como está cerca de la Vía Láctea hay muchas estrellas parecidas, entonces hay que estar bien seguros del patrón de estrellas que uno está viendo.
Pues sí, ahora realmente no tiene nada notable.
Sí,
no sé si tú la habrás observado.
No, fíjate, pero ya me dio curiosidad. Después de haber leído esto, ahorita estamos en la temporada para poderla observar. Y sí, es una estrella muy interesante. Yo creo que le voy a dedicar un par de noches. Si le tomo alguna fotografía, ahí pondré una versión en Facebook para que todos la vean. Con una flechita para que vean cuál es la estrella.
Sí, y un poco de fotometría no hace daño. Ya. Aunque créanos que ahorita todo mundo, no serías el único que estaría haciendo esto. Uh-huh.
Pero bueno, regresando a la historia, ¿por qué fue famosa? Después de tomar los datos del Kepler durante varios años, se observó que en marzo 5 del 2011 bajó el 15% su brillo. En un par de días, o sea, bajó y subió otra vez muy rápido.
Sí, casi se cayó el brillo. Uh-huh.
Y había otros pequeños decaimientos que no coincidían con la forma de que cómo bajaría el brillo si pasó un planeta enfrente. Después estuvo más o menos estable de brillo. 726 días después, en febrero 28 del 2013, volvió a bajar la luz. 22%
en este más año. Todavía que la ocasión anterior.
Sí, tomando en cuenta, como decía, que un planeta sería 1% o algo así. Entonces, esto, pues, a muchas personas le intrigó bastante qué era lo que pudiera estar pasando con esta estrella, de que bajara así de brillo tanto. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué más puede ver? Y como decía, una vez que le pusieron atención, ya vieron que había muchas, bueno, no muchas, pero varios bajos de brillo, sí, muy raros, que no coincidían con nada conocido. Y regresando a la historia, se pusieron a observar los datos de mayo primero del 2009 en adelante y vieron unos cuantos piquitos. Después nada, el bajón de 15% de marzo 4 del 2011, marzo 5. Después nada por un buen tiempo y después una serie de piquitos y después ahorita nada, básicamente porque la misión Kepler terminó. Tuvo problemas y ya no pudo observar esa misma parte del cielo. Entonces pasaron a la misión Kepler 2, que era observar otras partes del cielo por intervalos de tiempo más cortos. Pero entonces quedó ahí la intriga. ¿Qué pudo haber sido esto que hiciera que una estrella bajara de brillo tanto y en forma tan errática?
Y hay un detalle interesante, es que el telescopio espacial Kepler, como su propósito principal era buscar planetas, estaba realmente diseñado para detectar estos cambios en el brillo, porque su propósito principal, la forma en la que detectaban los planetas, era detectando la sombra de los planetas cuando pasaban frente a sus estrellas. Pero al mismo tiempo tenía el inconveniente de que no tomaba más datos de las estrellas. Entonces, como que se hizo el descubrimiento y todo el mundo quería, pues, saber más al respecto, ¿no? Sí. Ahora, lo que realmente la hizo famosa fue el hecho de que alguien sugirió que esos cambios de brillo se podían deber a la existencia de una esfera de Dyson o una estructura de Dyson. Recordemos que estas estructuras están nombradas por el astrónomo Dyson, que propuso que una civilización realmente avanzada podría construir una estructura alrededor de una estrella para captar y aprovechar toda la energía que emitiera la estrella del planeta. Entonces, algo que está tapando la estrella y que es capaz de hacer que disminuya 22% de su brillo, muchos pensaron que eso podría ser una estructura de Dyson en construcción o algo similar.
Uh-huh. Interesantemente, el artículo original no menciona esto. Yo lo leí de cabo a rabo el artículo y menciona muchas otras cosas que vamos a platicar después en la segunda parte del programa, pero lo interesante es que estos comentarios fueron como de lado, como medio de broma, y fue lo que la mayor parte de los medios de comunicación se enfocó inmediatamente.
Hasta cierto punto se entiende, porque es lo menos probable, pero también es lo más espectacular, ¿no? Por lo mismo que es menos probable, automáticamente es más espectacular.
Sí. Ahora, lo que decías tú antes también me recuerda otra cosa. Como el telescopio espacial Kepler estaba dedicado a la fotometría, a medir el brillo de las estrellas, entonces una de las explicaciones iniciales es que a lo mejor había error en el procesamiento de los datos de esta estrella, que desde el principio me pareció muy improbable debido a la, digamos, al cuidado con la que hacen la medición de brillos de las estrellas de este telescopio. Entonces, eso se me hizo poco probable. Entonces, ¿qué fue lo que básicamente encontraron? Pues fueron esta curva de luz o este comportamiento de brillo muy extraño. Y otra cosa que se pusieron a hacer es, bueno, vamos a ver qué pasó a la estrella, porque hay récords de esta estrella desde 1890, casi desde que empezó la astrofotografía. Pero en esas épocas era fotografía química. Entonces, aquí sí puede haber error de procesamiento de los datos, porque están diciendo que entre 1890 y 1989 el brillo total de la estrella bajó 20% en largos periodos de tiempo. Mientras que analizando los datos del Kepler, pues se encuentran menos del 0.3% de cambio de brillo por año, aunque también encuentran que ha bajado un poquito de brillo la estrella. Entonces, debe haber algo más que estos bajones de brillo súbito. En largas escalas de tiempo, bueno, las estrellas no cambian de brillo normalmente, pero a largas escalas de tiempo sí cambian de brillo, en el sentido de que se hacen, evolucionan básicamente.
Pero estamos hablando de cientos o miles de años.
Sí, entonces apenas llevamos 100 años observando y a lo mejor se está notando algo del cambio de la estrella. Pero bueno, eso lo podremos ver, yo creo, en la segunda parte del programa. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
KIC 8462852, informalmente conocida como Estrella de Tabby, debido a que inicialmente fue investigada por Tabata S. Boyajian, se encuentra en la constelación de Cygnus, más o menos a medio camino entre las grandes estrellas brillantes de Deneb, Alpha Cygni y Rook o Delta Cygni, y aproximadamente a 1500 años luz de distancia de la Tierra. En septiembre del 2015, varios astrónomos publicaron un artículo analizando las extrañas fluctuaciones de la luz provenientes de la estrella. El medir estas fluctuaciones es una manera común de detectar los planetas que orbitan en torno a estrellas lejanas. Aún así, esta estrella presentó unos cambios de luminosidad excepcionales. Observaciones de la luminosidad de la estrella realizadas por el telescopio espacial Kepler muestran inmersiones pequeñas, frecuentes, no periódicas, en brillo, junto con dos grandes inmersiones registradas en brillo que parecen ocurrir aproximadamente con 750 días de diferencia. La luz observada parece provenir de un objeto de gran masa, o muchos objetos de masa pequeña, orbitando la estrella en una formación cerrada, los cuales sugieren una serie de hipótesis poco comunes. Entre estas posibles explicaciones se encuentran la existencia de un campo de escombros planetarios, una nube de cometas en desintegración, una estrella más joven con material de coalescencia alrededor de ella, un planeta anillado grande seguido por un enjambre de asteroides troyanos y, fascinantemente, la posibilidad de una mega estructura artificial similar a una esfera de Dyson.
Thank you.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con la segunda parte de este programa sobre la misteriosa estrella de Tabby. En la primera parte del programa vimos que esta estrella es parte de las estrellas del catálogo de Kepler, estrella observada por el telescopio espacial Kepler, que estaba buscando planetas extrasolares y encontró, sorpresa, que esta estrella tenía cambios de brillo muy grandes, 15-20%, que no se pueden explicar, no conforman a un planeta pasando enfrente de la estrella. Y una de las posibles explicaciones, que es la que salió en los medios por todos lados, es que posiblemente la estrella estaba opacada por megaestructuras artificiales creadas por alguna civilización que estaba tratando de controlar la cantidad de radiación que se emite de la estrella.
O de robarse toda la energía que emitía la estrella.
Sí, aunque no me acuerdo exactamente, pero ese tipo de civilizaciones que puedan tomar toda la luz que sale de su estrella están mucho, mucho, mucho más avanzadas que nosotros. O sea, no es algo que es fácil de hacer, o sea, el tapar el brillo del sol. Hay dos formas de hacerlo. Una es de lejos, si tienes un objeto lejano lo puedes tapar con un objeto pequeño. O si tienes un planeta que está orbitando muy cerca, necesitas hacer un planeta muy grande para que tape la estrella.
Entonces, pues sí, recordemos que a la distancia que está de varios miles de años luz, la estrella, para empezar, no podemos detectar su disco. Entonces, un objeto que esté enfrente, por la perspectiva y la compresión de la distancia, que es un efecto geométrico, tendría que tapar el 22% aproximadamente de el área del disco. Es un poco más complicado que esto, porque los bordes de las estrellas son menos brillantes, etcétera. Hay ecuaciones para calcular esto que se usa en astronomía. Pero básicamente, un objeto tendría que tapar, así, redondeando números, esa proporción del disco que veríamos, para que observara, para que se detectara esa pérdida. Y eso es lo que hizo pensar en la estructura de Dyson.
Ahora, ¿qué puede bajar el brillo 22%? Pues tiene que ser un objeto muy grande, a comparación de la estrella. Otra estrella, por ejemplo, sí podría tapar 22% de la estrella principal o más.
Pero bueno, no hemos observado otra estrella.
No es el comportamiento que hemos observado, exactamente. Han medido la velocidad con que esa estrella se mueve y no detectan otra estrella. A lo mejor hay un planeta pequeño que todavía no es detectado, está debajo del límite de detección, pero otra estrella sí estaría fácilmente en el límite de detección. Y entonces, pues eso, otra estrella se descalifica casi como que no se puede ser. Otra de las explicaciones que tampoco tiene mucho empuje, es decir que la estrella varía su brillo intrínsecamente, o sea que está evolucionando de manera no predecible, o sea, o que tiene muchas manchas solares, o que tiene alguna actividad magnética, o que simplemente está en un estado donde de repente le da hipo, y el hipo, como a los humanos de repente, pues sería una baja de brillo así súbita, pero no hay mecanismos plausibles para que imiten lo que estamos observando.
No sé si hay una... Sí, que no sabemos qué podría hacer que pasara eso. Uh-huh. No conocemos un mecanismo o un fenómeno capaz de resultar en ese tipo de curvas de luz. Ahora, hay una variación de esa teoría que dice que un planeta cayó, se precipitó a la estrella en un pasado relativamente cercano, y que desde entonces la estrella ha estado inestable en lo que incorpora ese planeta. Esto lo encuentro un poco más plausible. Sería una forma de proponer un posible mecanismo, porque nunca se ha observado nada así, por el cual una estrella podría tener inestabilidad que se pareciera a esto. No ha sido modelado hasta donde yo sé. Entonces nada más es una cosa como una cosa posible. No sabemos si puede realmente ocurrir o no. Es una propuesta hasta ahora.
Sí, otras personas dicen que los problemas que puede tener es porque esta estrella está en el límite de ser una estrella como el Sol, que es convectiva, que tiene movimientos de masa en la superficie, o radioactiva, que emite la radiación, que las últimas capas no están haciendo ebullición, sino que está mandando la radiación directamente hacia afuera. Entonces, a lo mejor está pasando de un estado a otro, y eso hace que tenga manchas estelares muy grandes de forma irregular.
Entonces, lo cual, de hecho, se ha observado en otras estrellas.
Pero no como esto.
Exactamente.
O sea, aquí de perdido no se han observado en otras estrellas. Una estrella que se haya comido un planeta, no tenemos ni idea cómo se va a comportar.
No, y además, en las estrellas en las que se ha observado, tienen otros, digamos, otros problemas que causan esta inestabilidad, ¿no? Y se manifiesta como esas manchas solares. Pero esta estrella, por su tamaño, no es muy probable que ese sea el caso, ¿no?
Sí. Otra de las explicaciones que más tenía explicación al principio es que de alguna manera hay una nube de asteroides o de cometas que están pasando enfrente de la estrella. Y esta tendría que ser una nube muy grande de objetos.
Muy grande y discreta y localizada, ¿no?
Es otra de estas cosas. No nos podemos imaginar cómo sería esta nube de estructura. Algunos dicen que es a lo mejor las sobras de un planeta que se rompió, que es relativamente joven, que sería extremadamente raro y decir, ah, caray, pescamos a una estrella cuando acababa de romper a su planeta y que de alguna manera los pedazos están todavía grandecitos y están paseándose por ahí en nubecitas, que se me hace muy raro. Y además, cualquiera de estas explicaciones que diga que es una nube de objetos, esta nube de objetos debería re-radiar mucha de la radiación de la estrella en el infrarrojo. Si tienes una nube de polvo que está cerca de la estrella, el polvo absorbe la radiación en luz visible y la reemite en infrarrojo. Y esta estrella, por más que se la ha estudiado, no se le ha encontrado un exceso de radiación infrarroja de ningún tipo.
No, y esto es muy confiable. Así es como confirmamos que hay polvo. Sí. En las estructuras del universo.
Porque otra de las explicaciones era de que la estrella era muy joven, porque las estrellas jóvenes tienen mucho comportamiento todavía no regulado. Son estrellas que varían de brillo de forma errática de alguna manera, pero estas estrellas jóvenes tienen un exceso de infrarrojo causado por el polvito que tiene todavía alrededor, que esta no la tiene, esta ya es una estrella madura. Entonces muchos dijeron, bueno, no es polvito que está cerquita, es una nube de cometas que está lejos y están fríos. Pero entre más alejes el objeto de la estrella, pues necesitas más de estos objetos para taparla.
Exactamente, y los cambios de brillo nos dicen que no están distribuidos uniformemente, aunque esto puede ser un artefacto de la inclinación que tuviera la eclíptica de la estrella. También. El plano en el cual estarían las órbitas de los planetas y otros objetos de su sistema solar.
Aquí el problema también es que, bueno, ahora no tienes exceso de radiación infrarroja, pero sí tendrías un exceso de radiación milimétrica o submilimétrica, que otra vez se ha observado la estrella y no tiene estos excesos. Es una estrella normal que parece no tener nada a su alrededor o nada, digamos, pequeñito que esté irradiando su luz. Es más, hasta una esfera de Dyson, los pedazos de la esfera de Dyson deberían detectarse como radiación infrarroja también.
Yo tengo mis dudas allí, porque si la esfera de Dyson realmente está funcionando, entonces no habría fuga de radiación, porque la idea sería aprovechar la energía. Pero de todas maneras se han hecho estudios tratando de detectarse comunicaciones láser o comunicaciones en ondas de radio, pensando en la posibilidad de que si hubiera alguien allí, y no se ha detectado nada de esto.
Sí, eso es muy buen punto. O sea, después de este descubrimiento, todo mundo apuntó sus telescopios, ya sea de radio, de rayos gamma, de rayos X, de luz visible, etcétera. Y hasta la misma autora, Tabata Boyajian, consiguió un fondo con Kickstarter de $100,000 para tener una serie de telescopios continuamente observando la estrella. Entonces la estrella se ha observado continuamente mientras se pueda observar, porque ya ves que a veces el sol está en esa, más o menos por esas áreas. Entonces en invierno no se puede ver, pero en verano sí se puede ver, ya que no hay ningún telescopio espacial que tenga monitoreo constante.
Hay una propuesta interesante de astrónomos de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Cantabria, que dice que puede esto ser causado por una combinación de un planeta con un sistema de anillo que fuera bastante denso, con una inclinación particular de 5 grados con respecto a la eclíptica, que no es excesivo, y que a su vez tenga nubes de asteroides troyanos atrás y adelante de su órbita. Se me hace un poquito rebuscado, pero también Pablo Arnal Temur, de la Universidad de Valencia, y sus colegas de la Universidad de Cantabria se han esforzado mucho por tratar de modelar esto y que funcione. A mí se me hace que es un principio, pero yo todavía lo encuentro muy rebuscado. No sé tú qué opines.
Sí está rebuscado, pero lo que me gusta de esa teoría es de que tiene predicciones. O sea, está prediciendo que fue un planeta con anillos que está orbitando. Según ellos, el planeta está orbitando en un periodo de 12.4 años, a una distancia de unas 6 veces la distancia del Sol a la Tierra. El planeta debe ser más o menos de 4.5 o 5 veces el radio de Júpiter. Es un planeta grande, eso sí, ya son planetas muy grandes. Y predice que si esto es cierto, deberían verse más ocultaciones en el año 2023 y 2021. Y hasta se predijo que en mayo del 2017 debería haber que el planeta pase de 3 de la estrella, o lo que llaman un tránsito secundario, donde la estrella baja 3% la luz, porque el planeta pasa detrás de la estrella. Eso se llaman los tránsitos secundarios. Y si vieras que eso sí pasó, recientemente, en mayo 20 del 2017, por 3 días la luz bajó un 2%. Y se ha seguido observando y se han visto otros que ha bajado de luz todavía un poquito más. Entonces a lo mejor sí está pasando por detrás el planeta, porque tuvo predicción.
Pues sí, y además hay otra ventaja de esto. Bueno, es muy posible que esté muy cerca de la geometría de los objetos, pero no sea exacto. Entonces el solo hecho de que ya llegó a las predicciones confirmadas, por lo menos dice que podemos ir por el camino correcto.
Entonces, todavía no, habría que esperar hasta que se repita el fenómeno y vuelva a ser observado. Hasta ahorita sigue siendo fenómeno aleatorio que se ha observado nada más una vez. De ahí la importancia de monitorear esta estrella continuamente en todas las longitudes de onda que se puedan. Entonces, ahorita, junio 15 del 2017, se encontraron, como decía, también cambios de brillo muy interesantes en la estrella. Entonces, ¿qué es la misteriosa estrella de Tabby, para resumir? Es una estrella que cambia de brillo de forma peculiar, que no se explica por ninguno de los otros modelos de estrellas variables que conocemos, ya sea intrínsecos o extrínsecos, y apenas estamos aprendiendo. Lo de la esfera de Dyson, ahí ya se me hace más fantasía que realidad. Pero pues ahí es donde están los medios.
Pues sí, y en los próximos años, quizá antes, con observaciones posteriores y más datos, quizá surjan más teorías y eventualmente pues ya tengamos una explicación. Les mantendremos informados, como decimos en las noticias.
Ok, pues sí.
La semana que viene, diferencias entre novas, supernovas e hipernovas. Y también tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y peor noticia de este mes.
Hablando de variables cataclísmicas.
Ok.
Ok, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.